Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Seguimos platicando con la licenciada Luisa Fernanda, quien nos está platicando de estos interesantes temas y cómo prevenir, pues, el acoso, el bullying a través de las redes sociales.
Sí, mira, te comentaba que, por ejemplo, uno de los de las cuestiones que nos alertan también en cuestión de esto del riesgo de la internet, pues es el phishing o suplantación de identidad, que consiste en hacerse pasar por una persona diferente, ya sea en una página web o en lo que son las redes sociales. Este es uno de los riesgos principales de las redes sociales, es decir, los perfiles falsos. Siempre cuando damos pláticas les comento ahorita que está tan de moda un grupo, One Direction, por ejemplo. Les dices, oye, a las muchachitas, le digo, ¿tú crees que te va a enviar una solicitud de amistad Harry Styles o Niall Horan, que son los integrantes de este grupo? Y las muchachitas hasta se emocionan, claro que sí, pues claro que no. Y no es que sea yo una persona negativa, sino que sabes la realidad de estas cuestiones y habrá que pensar y decir quién está detrás de estos perfiles falsos, cuál es la finalidad por la cual están contactando pues muchachitas de cierta edad, etcétera, inexpertas. Entonces, ponerse a pensar un poquito en esas cuestiones. Y también, pues, los papás, hacernos el ejercicio en el cual decir, oye, pues estas cuestiones de las redes sociales, pues necesitan tener madurez los menores para poder accesar a ellos y tener, pues obviamente, la computadora en un lugar que sea visible y poder nosotros estar al tanto. El que ellos estén entretenidos y que podamos nosotros estar haciendo otras cosas no significa que están haciendo lo correcto. Hay que estar al pendiente, hay que estar monitoreando qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo. Incluso en la noche, ya cuando ellos terminen de ver, y por qué no informarles a ellos, decirles, oye, al terminar yo voy a revisar el historial, voy a revisar a qué programas o a qué lugares o páginas accesaste, para poder saber, pues obviamente, qué es lo que ellos están viendo. Hubo una frase muy, muy importante que mencionó un especialista que se llama el doctor Carlos Gregorio Gracia, que decía que es muy sencillo darnos cuenta si nos roban nuestro celular, si nos roban nuestra bolsa, si de repente se nos olvidó el saco, etcétera. Es muy sencillo darnos cuenta. El problema es que los datos personales, como nuestro nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, no sabemos cuándo ya nos los han robado, cuándo se están utilizando para otra finalidad que lo dimos. Porque son cuestiones que no son tangibles, pero sí te merman una en cuestión tanto de economía, en cuestión si son mal utilizada tu imagen, pues obviamente tu imagen se siente invadida, toda en tu intimidad, etcétera, y hasta dónde queremos nosotros que sea invadida, ¿no? Entonces, reflexionar antes de darle un clic para compartir ya sea una fotografía, para compartir un comentario, y que también los muchachos o los menores de edad no crean que por tener muchos likes en una página o tener muchos amigos significa que son populares, porque realmente puedes decir que las amistades, realmente tus amigos son 5, 10, 15, 20, pero ya si tienes 100, 200, 300, pues no, realmente no son amigos, son conocidos o ya ni tan siquiera conocidos, ¿no? Entonces, reflexionar sobre eso, realmente estar monitoreando lo que son las configuraciones de privacidad que tienen todas estas redes sociales, para poder no caer en esta cuestión. Estas redes sociales, como su nombre lo dice, son redes sociales, son redes de amistades, de conocidos. Si vamos más allá de tener más de 100, pues yo creo que ya se pierde el control sobre quién está accesando a nuestras fotografías, comentarios, etcétera.
Muy bien, licenciada. Y para los padres de familia que pues quieren saber un poco más o quieren alguna orientación al respecto, ¿a dónde tienen que hablar o con ustedes se pueden comunicar y en qué horarios?
Sí, mira, ahí estamos en la Comisión de Transparencia, está ubicada en Avenida Constitución 1465-1 en el edificio Maldonado. La página de la comisión es www.ctainl.org.mx y el teléfono es 1001-7800, que es el conmutador. Y bueno, ahí nosotros, la Dirección de Protección de Datos es con la extensión de 7847 o 7822. Podemos acudir a escuelas a dar pláticas sobre esta cuestión del ciberbullying, del grooming, del sexting, del phishing. No se los hacemos cansados a los muchachos, ponemos videos, les hablamos en un lenguaje entendible para ellos y para que puedan comprender, pues obviamente, las consecuencias a las que pudieran ser acreedores, porque también incurren a veces en delitos sin saber ellos que están incurriendo en estos, y tratárselos de hacerlo de una forma digerible, ¿no? Igual también vamos a universidades, vamos, bueno, obviamente parte de nuestras obligaciones como atribución de la comisión es estar continuamente capacitando a los sujetos obligados, que no son otros más que las autoridades, de estarles diciendo cómo tienen y cómo deben que proteger toda la información de carácter personal que tienen, pues, de todos nosotros, ¿no? También acudimos, hay un área de capacitación que también acude a lo que son a preescolar, primaria, y les llevan un teatro guiñol, también de hacérselo de forma entendible, y todo esto, que lo mejor es que no tiene ningún costo, y sí puede realmente, pues, protegerlos en un futuro a que haya un problema mayor para el menor de edad.
Sobre todo, licenciada, porque nos han estado hablando padres de familia que cómo prevenir, ya que las hijas inclusive pues chatean con personas mayores y salen de novios. Y las han sorprendido ahí que una persona de 27 con una niña de 13 y así. Entonces es muy importante, ¿no?
No, y desgraciadamente a veces que empiezan no diciendo que tienen 27. Generalmente dicen que tienen 15 o 16, la niña o el niño tienen 13, 14. Pero ya cuando dicen las edades reales es porque pues ya se van a ver físicamente, ya les dicen, pues fíjate que no tengo 14, tengo 27, pero ya me gustaste. Entonces ya hay una cuestión de un entendimiento que hubo a lo largo del tiempo en comunicación verbal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les digo, es importante estar continuamente monitoreando qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Te lo comentaba hace ratito fuera del aire. Tenemos teléfonos inteligentes, pero habrá que pensar si realmente nosotros somos inteligentes al compartir esta información y ponerla o subirla en la internet.
Sobre todo porque hay gente que publica todo lo que hace y luego la gente pues sabe todo lo que tiene, ¿no?
No, incluso hay gente que, por ejemplo, que empieza a poner, me fui de viaje a tal lado, o compré este coche, o se toma fotografías en un coche que ni es de uno, y se puede malinterpretar o pensar que tiene cierta capacidad económica, y pues digo, no es ninguna cuestión que estemos ocultando, realmente la cuestión de inseguridad que se vive, no nada más en el estado, sino en el país entero. Entonces dices, oye, realmente quiero que se den cuenta, igual tengo el coche, pero lo estoy pagando por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces aquí es de pensar realmente qué es lo que quiero que sepan. A los muchachos se les está pidiendo ahorita que en los reclutamientos para cuestiones laborales les están pidiendo su contraseña de Facebook. Entonces, pensar si realmente ya cuando dices, oye, ya prácticamente siento que el trabajo ya lo tengo, y si en ese momento te pidieran lo que es tu contraseña de Facebook, ¿realmente estarías preparado para dar esa contraseña? Porque una cosa es lo que ponemos en nuestro currículum y otra cosa es lo que viene en el Face. Entonces, tendría que estar realmente emparejado lo que dice el Face con la realidad que se vive en lo que estás poniendo en el curso o en el currículo de vida, ¿no?
Muy bien, licenciada. Pues, ¿algo más que desea agregar al respecto?
Bueno, lo único es comentar esta cuestión que vivimos el día 28 y 29 de agosto en el Foro Internacional de Protección de Datos Personales en Materia Judicial. Fue un foro pues bastante interesante, un foro en el cual nos pudieron acompañar diferentes especialistas de otros países como Uruguay, Costa Rica, Argentina, España. Y hubo, yo creo, que un enriquecimiento bastante. Este foro se llevó a cabo en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión de Transparencia. Fue un esfuerzo en conjunto. Realmente, si lo hubiera hecho nada más la Comisión o el Poder Judicial o la Universidad, no se hubiera podido llevar a cabo. Se invirtió pues bastante, no nada más recursos económicos, sino personal, esfuerzo, etcétera, para poder sacarlo adelante. Vinieron conferencistas de primer nivel, en los cuales estuvo verificando pues su especialidad, su conocimiento, etcétera, y creo que tuvo muy buena aceptación. Tuvimos aproximadamente 600 personas, de 400 a 600 personas que nos estuvieron acompañando en el lapso de 2 días. A veces unas conferencias un poquito pues más pues con más afluencia, otros con un poquito menos, pero bueno, es parte de, ¿no? A veces la gente ya come y le da un poquito más de sueño, y pues por eso en la tarde era un poquito donde se veía que disminuía, pero la verdad los conferencistas fueron muy bien aceptados y aprendimos mucho. O sea, aprendimos tanto el Poder Judicial sobre cómo tienen que ponderar esta cuestión del acceso a la información y la protección del dato personal. Y dijo algo muy cierto, si mal no me falla la memoria, lo que era el doctor Antonio Troncoso, que es de España, y el doctor Carlos Gregorio Gracia, que es de Argentina, donde ellos comentaron que parte de esta protección del dato personal tiene mucho que ver con la creatividad de cómo vas a proteger la información. Sería muy fácil decir todo el documento contiene datos personales y no lo puedo dar. La realidad es que puedes crear una versión pública, omitir los datos personales y seguir entregando la información para poderle seguir dando fuerza a lo que es el acceso a la información pública, ¿no? Entonces, son derechos que a pesar de que crea uno que se contraponen, son derechos que realmente lo que se busca es que se relacionen y que dé, pues obviamente, una mejor cultura tanto en la transparencia como en la protección del dato personal.
Muy bien, licenciada. ¿Y aquí en el estado cómo se da el tratamiento? ¿Sabemos los mexicanos cuidar nuestros datos personales?
Es una cuestión de cultura. Si me preguntas tal cual y por más que le busque palabras más, palabras menos, la respuesta va a ser que no. Es una cuestión que apenas estamos trabajando, en la cual realmente es a marchas forzadas el dar pláticas, el ir a concientizar a menores de edad. Incluso hasta nosotros mismos como adultos tenemos un sinfín de información en nuestros celulares. Tenemos la madurez para tenerlos y para saber las consecuencias que pudiéramos tener al tener tanta información confidencial en nuestros celulares. Yo creo que pues, la edad nos debe dar esa madurez. Sin embargo, generalmente es cuando sucede alguna cuestión, es cuando dices, ¿por qué tenía esa información? Por esa información que tenía me empezaron a extorsionar, me empezaron a hacer llamadas que no son deseables, etcétera, ¿no? Entonces, hay cuestiones a veces, darnos el tiempo de conocer un poco sobre qué es el derecho a la protección del dato, qué es un dato personal, para poder ejercer nuestros derechos. Cultura no hay, es algo que estamos trabajando, creo que vamos por buen camino. A las primarias, a los kinders se les está llevando el teatro guiñol para que ellos ya crezcan con esta cultura de saber hasta dónde pueden dar su información de carácter personal. Entonces realmente a mí quienes me preocuparían mucho son la gente de cuarto, quinto y sexto, secundaria, preparatoria y universidad, porque ellos no tienen la cultura y son los que más información comparten. Los pequeños en cuanto a preescolar y primaria les están creando esa cultura, ya vienen de hecho en los libros de la Secretaría de Educación Pública, cuestiones a lo mejor sencillas si tú quieres, pero ya viene lo que es un dato personal y con quién puedes y con quién no puedes compartirlo.
Licenciada, ¿por qué anteriormente no se difundía mucho pues estas garantías constitucionales? ¿Porque no había órganos de transparencia o a qué cree?
Mira, el derecho de protección de datos realmente surgió relativamente hace poco, tiene a partir del 2009. Entonces, realmente es un derecho nuevo y lo estamos viviendo ahorita con la cuestión de la tecnología, cómo ahora la información se transmite en forma masiva. Es una de las principales causas que hasta ahorita estamos viendo las consecuencias de no proteger nuestra información.
Muy bien. ¿Algo más que desea agregar, licenciada?
Estamos en la Comisión de Transparencia. Cualquier duda o plática que quieran que vayamos a dar, bueno, nos encontramos en Avenida Constitución, 1465-1, Zona Centro.
Muy bien. Muchas gracias, licenciada, por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciada Luisa Fernanda.
No, muchas gracias a ti, Alejandra, por la invitación.
Bueno, y a ustedes, radioescuchas, pues muchas gracias por habernos acompañado. También es momento de despedirnos de su programa Hablemos de Transparencia es tu Derecho. En la producción, Rocío Cañas. Operación técnica, Roberto Rodríguez. Soy Alejandra Bocanegra. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Hablemos de Transparencia es tu Derecho. La transparencia es tarea de todos. Los esperamos en la próxima emisión.